Tanto me gusta hablar con José María Pérez Peridi, yo le pondría a hablar de lo que él quisiera y yo sencillamente me callaría y le escucharía. Si ya le pregunto encima sobre cosas que me interesan de las que él ha escrito, mejor que mejor. Peridi, buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Qué tal por Sevilla? ¿Qué tal por Sevilla?
Sol espléndido. Sol espléndido y esto del veroño que nos hace pensar efectivamente que es que el invierno se deja creer y el otoño se deja creer. Pero mejor así, ¿eh? Yo estoy más contento con el calorcito que con el frío, desde luego. Fíjate, cuando me pongo a considerar cómo era o a intentar recordar lo que muchas veces he querido estudiar de la Edad Media, la Alta Edad Media, etcétera, etcétera, de los monarcas españoles, de los reyes que venían, se sucedían, guerreaban, se partían el territorio, se lo daban al hijo, el hijo al hermano, el hermano peleaba con el de enfrente, y luego, en fin, las peripecias, me lo resumo en una frase: si Alfonso ha habido 13, que tenga yo la cuenta, hombre, del 13 y del 12 nos acordamos, puede hasta que del 11, pero ya del tercero, el cuarto, el décimo era más fácil, pero los demás... ¿Tú te has hecho el croquis perfecto de aquel tiempo?
Yo llego hasta el 11 y el 12 ya, bueno, pues le hemos tenido cerca. La verdad es que un corte, ¿no? De los más famosos de todos son el sexto, que es el del Cid. Siempre hay que buscar un eslabón lateral para acordarse. El del Cid y el que llega a Toledo. Pasa del Duero al Tajo. Y el otro famosísimo es el octavo. El octavo es el de las Navas de Tolosa, 1212, la derrota de los almohades y ya deja franca y expedita la frontera, rompe la frontera del sur. Y luego pues está Alfonso X el Sabio, el de las Cantigas. Sexto, octavo, décimo. Esos son los grandes reyes medievales, los grandes Alfonsos.
Fernando Sabido, siete.
El último dejó mala imagen.
Mala imagen. Pero el tercero, por ejemplo, por aquí abajo
lo
tenemos.
El Santo llegó hasta Sevilla.
Claro, aquí le tenemos mucho cariño.
Esa será otra novela. Esa es apasionante también, ¿no? Porque este Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, tiene dos nietos santos: San Luis de los franceses y San Fernando de los españoles. Oye, dos reyes santos de ese calibre, un abuelete. Que es un rey que fue de los más longevos de España, ¿no? Porque creo que reinó 56 años. Desde los 3 añitos que le hicieron rey al pobre hasta que muere en el 1214. Mira, exactamente hace 800 años. Así que este libro que he sacado, como sabes, es casi una celebración de un rey bastante olvidado, pero determinante en la historia de España.
Ese era el pequeño Alfonsito.
El pequeño Alfonsito, el pobre. Huérfano de madre, doña Blanca de Navarra, que tiene un sepulcro en Nájera de los más hermosos del mundo. Medievales, tiene un sepulcro, increíble, increíble. Yo he estado hace poco allí.
Era hijo de Sancho.
El deseado, porque no terminaba de nacer, era hijo del emperador Alfonso VII, este deseado, y de doña Berenguela. Familia de los Berenguer de Cataluña de toda la vida. Y entonces emparentaban príncipes de la península. Había 4 reinos, 5, cuando se separa Portugal de Castilla y León, y se casaban entre ellos, endogamia pura, y los papas, leña, a separarles con excomunión o como fuera, porque no querían consanguinidad.
Eso es. El libro que has escrito, Esperando al Rey, es varias cosas. Además de este repaso casi dinástico de los reinos que en los que entonces se dividía de alguna manera artificialmente lo que hoy es España, porque bueno, un pueblo de la frontera entre León y Castilla pues no
era lo mismo, lo llamaban a todo Hispania.
Exacto. Bueno, además también es una novela que transcurre a lo largo del Camino de Santiago, y fíjate, hay una ruta del Camino de Santiago que la quiero yo investigar, la Besaya, que pasa por Aguilar de Campo. Viene desde Cantabria.
Sí, va a Carrión desde Cantabria.
Exacto,
claro.
Va a Carrión. ese pasaje, el camino francés que viene desde, en fin, desde Burgos, Castrojeriz, Fromista, llega a mí me gusta mucho, pues un paisaje del románico.
Románico pleno, sublime, sí.
Claro,
sí,
pero
sí.
El que baja de Besaya, el que baja de Aguilar de Campo, ¿qué tal es?
Es muy, muy ameno desde el punto de vista del recorrido y además tiene un montón de iglesias en las que perderse o vallecitos colaterales y una iglesia que es un hito del románico erótico de ese camino de Santiago, que es la de Cervatos. Ajá. De la cual también se habla en el libro, ¿no? Cervatos, que tiene unos capiteles en el ábside que dicen que es Adán y Eva, pero es una mujer abierta de piernas y un hombre con un falo tremendo. Todo el mundo saca las fotos. Ajá. Pero luego los canecillos, ahí hay de todo, ¿eh? Ahí hay de todo. Y uno se pregunta, ¿y cómo podían hacer esto en la Edad Media? Sí. ¿Cómo les dejaban los curas?
Exacto, que entonces mandaban tela.
Mandaban tela, pero mira, en el medievo tiene una cosa fantástica. Primero, no es una época oscura. Luego, si quieres, hablamos de cuándo lo llaman la época oscura. Y se daban la mano lo sagrado y lo profano, ¿no? Y entonces podía ser tanto una condena del pecado de la lujuria como un casi un esvoto a la procreación, a la fecundidad. Yo creo que está entre el uno y el otro, mitad pecado, mitad fecundidad. ¿Qué paso sirve el sexo, no? Mitad pecado, si no es pecado, no parece que lo hemos hecho pecado, parece que no tiene aliciente. Entonces lo prohibido, pues, era casi un cartel explícito de invitación a la fornicación, esos capiteles de esa portada, de ese ábside precioso, de una iglesita de las cuatro grandes colegiatas de Cantabria.
A mí me fascinó el monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campo, ¿no? Todo Aguilar de Campo me parece un... está ligado a tu infancia, ¿verdad?
Absolutamente. Yo llegué a Aguilar de Campo con 3 años y a los 7 vivía al lado del monasterio de Santa María, en las afueras del pueblo, a casi 1 kilómetro del pueblo. Por lo tanto, Santa María la Real, bueno, no teníamos agua corriente en casa, íbamos con calderos al arroyo del convento, nos vendían la fruta a los hortelanos, y yo me escapaba al monasterio en cuanto podía, porque ponía Monasterio Santa María la Real, Monumento Nacional, prohibido el paso. Bueno, para un niño de 7, 8, 9 años, te prohíben el paso. Una ruina donde venían los turistas, les explicábamos el monasterio, nos daban una propinilla para ir al cine. Era apasionante, ¿no? Entonces, mira, es una infancia feliz en la posguerra. Y a ello contribuyó el monasterio, aquel lugar donde yo tenía amigos. Andábamos por las bóvedas jugándonos la vida, por los arcos que ya no tenían debajo nada. Los sepulcros estaban todos ellos profanados y veíamos las calaveras. Mi amigo Jalín se metía en las tumbas y me hacía pasar un miedo. Entonces, ¿Qué puede pedir un niño mejor juguete en ni escopetas, ni triciclos, ni nada, el monasterio, ¿no? Y claro, con el paso de los años, cuando acabé la carrera de arquitecto, pues seguía arruinándose, montamos una asociación cultural, desescombramos el monasterio y allí ha pasado media vida mía dedicada a eso. Allí nació la afición al románico. Hacíamos unas semanas del románico fantásticas y recorríamos las iglesias. Y entonces está el inicio de todo. Y los personajes que están enterrados allí, los canteros que lo hicieron, me llamaban y me decían, mira, José María, si ya restaura el monasterio, ya este ya no se cae, ya está lleno de vida, ya está lleno de chicos que recorren los claustros, que son el instituto de bachillerato probablemente más hermoso de España. Danos vida a nosotros, queremos vivir. Lo contrario que el personaje de Unamuno en Niebla, que le dice a Unamuno, no me mate, don Miguel, que yo quiero seguir viviendo. Pues a mí me decían, no nos dejes en Peridis, que ya tú puedes, hombre, vas a ir al programa de Carlos Herrera, habla de nosotros, di cosas nuestras, danos vida, danos, ya has dado vida a las piedras. Si nos debes mucho, hombre, si has vivido has aprendido tanto con nosotros, venga, estás en deuda con nosotros, sácanos en una novela. Yo decía, si no sé escribir, pero si haces dibujos, pues dibújanos. Bueno, pues entre una cosa y otra me he animado, he cogido el camino de Santiago para acá y para allá, me he ido a ver al maestro Mateo, le he dicho, Mateo, ¿me dejas que te saque la novela, hombre? Y el Pórtico de la Gloria, me ha dicho Mateo, venga, sácame la novela, te dejo, ¿no?
¿Qué hace que Tierra de Campos sea en su extensión, el tesoro del románico en España.
Pues mira, Tierra de Campos es que era una zona rica, porque era el granero de Castilla y de León, ¿no? Tierra de Campos tenía el Camino de Santiago francés y tenía grandes ciudades y grandes monasterios. Las ciudades principales, empezando por, no ya en Tierra de Campos, pero cerca de Tierra de Campos, serían Burgos y León, los dos núcleos, y luego el salto a Santiago. Pero en Tierra de Campos, Burgos todavía no está, pero enseguida, pasado Castrojeriz, estamos en los campos góticos, ¿no? Eran, son muy feraces, tenían unos ríos, el Duero más abajo, pero por arriba el Pisuerga, el Esla, etcétera, y luego los grandes monasterios cluniacenses de Carrión de los Condes y de Sahagún de Campos, puentes sobre los ríos, y bueno, es el mar del trigo. Yo creo que no he disfrutado en Castilla tanto como circulando por esas carreteras, recorriendo los caminos, haciendo trozos del camino, viendo las olas de los trigales, que a mí me retrotraían a la infancia. Cuando sopla un poquito de viento, sí, y ya estamos en mayo, casi junio, todavía no llega la siega, y empiezas a ver el oleaje de los campos, que no es más que campos, hasta el infinito, yo tengo la sensación de que estoy en la bahía de Santander, en torno a la vista, y cuando el mar se pone verde en Santander, también imita Tierra de Campos, ¿sabes? La bahía, ¿no?
Es correcto. Yo, a mí el trío que va desde San Martín en Foromista a Villasirga, Santa María la Blanca, es más grande que la comarca,
sí,
y después San Zoilo, y bueno, Santiago el Mayor, ¿no?
Sí,
Santiago. En Carrión, ¿no?
En Santiago, que está el Cristo que hace el protagonista de esta novela, hay un episodio. Bueno, ese Cristo parece que lo ha hecho Fidias, es absolutamente clásico, y es en este Cristo y en el Maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria en lo que yo me apoyo y me baso, y los Beatos y estas maravillas como flomista, para decir, pero ¿cómo va a ser una época oscura, una época donde hay un señor cantero al que le encargan una portada y abajo pone los vicios y en medio pone los artesanos y arriba pone los apóstoles para decir que hay un inframundo, un mundo de trabajo y una vida eterna que nos espera, que el mensaje que les daban, donde en medio estaba Cristo, que era la clave, y al lado los apóstoles, ¿no? Bueno, no se puede decir en piedra mejor un mensaje. Hablamos ahora de comunicación, eso sí que es comunicación, y ese era un artista que vivía por poco más de, esculpía por poco más del salario. Época oscura esa, pero por Dios. Claro.
El que se asome a esta novela, que por cierto la edita Espasa, Esperando al Rey, va a, es decir, más allá de buscar el dato concreto, va a encontrar el relato del coraje, de la lucha cotidiana de las gentes de esas tierras, es decir, se cuenta la vida.
La vida. A mí me interesaba, ya conté lo que son los monumentos en la esclave del románico, e intenté contar aspectos de la vida cotidiana. Se cuenta la vida en la Edad Media, cómo eran, cómo vivían, en qué creían, qué sentían, por qué luchaban, qué miedos tenían y qué relaciones tenían entre ellos, ¿no? Fundamentalmente, las mujeres, que son las grandes olvidadas de la novela histórica y que tienen un papel determinante en la retaguardia, como procreadoras, eran la base de la familia, era la mujer en la retaguardia. Tenían que tener muchos hijos porque les sobrevivían pocos, tenían que trabajar, tenían que cuidar de la hacienda cuando la tenían, tenían que viajar, mandar a los hijos a la guerra, enterrarles cuando morían, en fin, era una vida relativamente dura la de la mujer, pero fundamental.
¿Qué esperanza de vida tenían entonces?
Pues mira, los reyes 50 y pocos años, y la gente del pueblo entre 35 y 40 años, yo creo que como mucho, porque morían muchos niños y muchas madres en el parto y en las fiebres pauperales, incluso las reinas, en concreto en la novela dos de las reinas van a morir por esta razón, ¿no?
No les daba tiempo a tener acumulación de grasas ni a morir por enfermedades.
Bueno, había algún rey que le llamaba Navarro, que era Sancho el Craso. Sí, a nivel de nobleza y de la jerarquía eclesiástica, sí podían tener unos ciertos kilos de más, ¿no? La iglesia tiene un papel muy importante, la religión, en este caso es la religión católica, por el lado de Oriente están las cruzadas y aquí está la otra cruzada, ¿eh? Hay dos cruzadas, una en cada extremo del Mediterráneo. Pero a mí me han extrañado mucho algunas series o novelas históricas que en la Edad Media no aparece prácticamente la creencia. Bueno, la creencia en el más allá está en todos los tiempos, ¿no? Y en la Edad Media, desde luego, tenía una presencia enorme. A través de la peregrinación, como tú sabes, en el Camino de Santiago, por un lado. Luego, había dos hechos fundamentales. Los milagros, ¿no? Y la creencia en la otra vida. Los milagros permanentes y las reliquias, el culto a las reliquias. Eran muy crédulos. Y decimos, ¿pero cómo podían creer en eso? Porque, bueno, pues en la Cámara Santa de Oviedo ya sabes que hay a lo mejor plumas de el arcángel San Gabriel, un trozo del manto de la Virgen, leche de la Virgen, espinas de la cruz de Cristo. Bueno, ahora te puedes encontrar en una subasta los botones de la camisa de Elvis Presley, una púa de Nick Jagger, y eso nos parece normal. Y lo de la Edad Media nos parece superchería. Bueno, pues vamos a promediar un poco, ¿no? De la guerra, oye, que se mataban, ¿qué tal? Bueno, acabas de decir con Julio César en la Primera Guerra Mundial y se ha olvidado de las trincheras. Aquí las trincheras eran los asedios a los castillos que duraban meses. La toma de Cuenca duró 7-8 meses. Fíjate tú para tomar Cuenca con un ejército al asedio, ¿eh? Eso es tela marinera. Pero bueno, como diría Gila, se mataban flojito, porque luego en las guerras mundiales que hemos organizado y en las que hemos visto y en las que hay ahora, se mata de mala manera y a miles y a miles y a miles. O entonces se degollaba, es verdad. Pero también había entre caballeros y entre los reinos, incluso entre los reinos cristianos, y los almohades treguas que duraban 7 u 8 años y que se cumplían, ¿eh? Se cumplían rigurosamente en su mayor parte.
Aquí me pregunta un oyente, Peridis, ¿cómo es posible que novelas al margen no haya biografías accesibles, ni que sean malas? De, por ejemplo, Fernando III, Alfonso X, Guzmán el Bueno.
Bueno, sí, hay colecciones, ¿eh? En Castilla, la editorial Ámbito ha hecho una biografía de muchos reyes, de un montón de ellas. Hasta Pedro el Cruel, yo desde luego recuerdo unas cuantas. Estoy seguro que en Aragón también tienen las instituciones aragonesas. Pero son libros de eruditos y que, desgraciadamente, por los canales de comercialización, que suelen ser institucionales, aunque también privados, no tienen mucho recorrido. Yo creo que nosotros teníamos que intentar tener una novela histórica lo más fiel posible, pero que nos contara la vida de no solamente los reyes, nuestra historia a través de las vidas, que es como gusta estudiar la historia, no a través tanto de los hechos, ¿no?
Es verdad, es verdad, es verdad. Esperando al rey. José María Pérez Peridis, en Editorial Espasa. I recall the days that